La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompañan los alumnos Flor Trigueros y Joaquín Moreno, acompañados de la maestra Amanda Cervantes de la secundaria número 7 Margarita Maza de Juárez, y están con nosotros para compartirnos su proyecto STEM llamado Huerto Hidropónico. Ellos participaron hace unos días en la Olimpiada STEM, fueron finalistas y están aquí con nosotros para compartirnos su experiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola. Gracias, estamos bien.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí en cabina de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez. Los invitamos a que se queden a lo largo de esta entrevista para conocer acerca del huerto hidropónico. A ver, platíquenos, ¿cómo surge la idea de desarrollar un huerto hidropónico como proyecto STEM dentro de su escuela? ¿Qué es un huerto hidropónico, para empezar?
Un huerto hidropónico es un cultivo que no utilizamos tierra, utilizamos menos agua y también utilizamos espacios pequeños. Esto nos ayuda a resolver la problemática de Nuevo León, que es la escasez de agua, que son los suelos áridos y malos hábitos de alimentación.
¿Y cómo se les ocurrió esta idea para implementarlo en un proyecto STEM?
Más que nada por la problemática del agua, la crisis hídrica que experimentamos hace unos años, que teníamos una cubeta o tina con agua y teníamos que decidir entre si bañarnos, lavar ropa o lavar los platos. Entonces, pues sí vimos que aquí, mínimo en Nuevo León, que somos un semidesierto, entonces pues sí, casi siempre estamos sufriendo del agua. Entonces dijimos, vamos a probar qué tal.
¿Sí?
Y por ejemplo, un huerto tradicional gasta alrededor de 120, 130 litros de agua. Uh-huh. Y un huerto hidropónico por charola, que eso es lo que nosotros estamos manejando en este momento, gasta alrededor de 10 litros y esos 10 litros duran 3, 4 semanas más o menos.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, es una gran diferencia de cuánta agua se gasta.
¿Cuántos alumnos forman parte de este proyecto?
6.
Son 6. ¿Y qué función específica tiene cada uno dentro de este equipo?
Pues más que nada, pues es muy equitativo. Todos trabajamos en equipo. Y pues sí, trabajamos de que ustedes miden el pH, nosotros llenamos las cubetas y tú checas las plantas y pues todo ese tema.
¿Qué fue lo más difícil de aprender o de implementar en este sistema hidropónico?
Al principio no sabíamos cómo cuidar las plantas, o sea, no sabíamos nada del pH, no sabíamos qué vitaminas necesitaban y pues con ayuda de nuestra profe nos investigamos y vimos que necesitaba la planta para que creciera fuerte y que fuera saludable y ya.
Es un huerto que no requiere de tierra y es una misma agua que se está ciclando.
Sí.
¿Y cómo se aplicaron los conocimientos de biología, de química, de matemáticas o tecnología también en este proyecto? ¿Cómo fueron de que este conocimiento, esta actividad que vi en la clase, lo puedo aplicar en el huerto?
Hicimos como un diagrama de Chicago, donde vimos las problemáticas de Nuevo León.
Uh-huh.
Y en base a eso vimos lo que necesitaba el huerto.
Un ejemplo de matemáticas, pues son las gráficas donde íbamos de que tal día el pH de la planta fue de 5.5 y tal día fue de 6.4. Entonces, sí, pues por eso utilizamos matemáticas con las gráficas y los problemas y todo eso. En tecnología, pues lo empleamos en las bombas, por ejemplo, de energía solar, las plumas eléctricas, que son las que nos ayudan a medir el pH y la conductividad eléctrica, y en biología, pues, lo de las plantas, que, pues, es de que, pues, la raíz, pues, nos ayuda para esto, las vitaminas que, pues, sí, le ayudan a la planta a crecer, uh-huh, y qué minerales o vitaminas necesitaba la planta. También lo de, pues, todo el reciclaje, reutilizar, pues, el agua y así.
Platíquenos desde cero cómo es para sembrar una planta, o que si quieren hacer una planta en su huerto, qué es lo que se necesita. También lo del pH, cómo lo distinguen o cómo saben que esta planta necesita este pH, cómo lo miden, con qué instrumento y todo esto.
Pues para iniciar ocupamos una, bueno, utilizamos una esponja fenólica que pues tiene como un hoyito en medio. Uh-huh. Le pusimos una semillita, le echamos agua para que germinara y ya después de que germinara y tuviera la lechuga unas 3 hojas reales, uh-huh, lo trasplantamos a una canastita junto con una corcho para que, uh-huh, o sea, hay una caja. Le echamos agua y le pusimos el corcho para que flotara la canastita, okay, y así no se hundiera nuestra planta y se ahogara. Entonces, para el pH utilizamos unas plumas digitales. También hay otra alternativa que es con como papelitos, una hojita.
Sí.
Y que...
que te mide por colores, ¿no?
Y de que, dependiendo del color, es la cantidad de pH que tiene. Entonces, para medir el pH, utilizamos las plumas y con esas plumas nos decía cuánto pH tenía el agua. Y si tenía poquita, le echábamos mitabinas para que se regulara junto con la conductividad eléctrica.
Y bueno, ¿todas las plantas requieren de las mismas vitaminas?
Para lo que nosotros estamos cultivando en este momento, que son lechugas y cilantro, investigamos y lo que principalmente necesitan es nitrógeno, potasio, magnesio. Uh-huh. Y al principio usábamos sales comerciales, pero a sugerencia de uno de los jueces, vimos que deberíamos hacerlo un poco más ecológico. Uh-huh. Entonces, investigando, encontramos el té de plátano y el agua de lenteja. El agua de lenteja nos ayuda a enraizar y a fortalecer las raíces de nuestras plantas. Y el té de plátano, pues es... contiene el magnesio, el potasio y el nitrógeno, que es todo lo que necesita nuestra planta.
Es bueno también fertilizar las plantas con cáscara de plátano y de huevo también.
Sí. ¿Sí?
¿Qué otros conocimientos han adquirido al momento de lograr cultivar estas plantas? Nos comentan que están ahorita con cilantro y lechuga, ¿verdad? ¿Y ya crecieron, ya se las comieron las plantas?
No, estamos estamos viendo en qué hacer. O sea, unas hamburguesitas, una ensalada, unos grapes, algo así.
¿Estas semillas están directas al sol también? ¿Tienen que estar directas al sol?
Sí, como están en la escuela como unas 4 horas, porque uh-huh, pues el sol va de un lado, sí, para el otro, pero hay un árbol que las protege la mayor cantidad del tiempo, y aparte con la sombra que da el árbol, evitamos que se quemen las plantas.
¿Qué diferencia han notado entre cultivar en tierra y cultivar con agua?
La mayor diferencia es de que gasta mucha menos agua y es más fácil reutilizar el agua. La, uh-huh, podemos reutilizar más rápido. En vez de echarla directamente a la tierra, sí, se puede utilizar también para los otros sembradíos que tenemos ahí al lado del huerto.
También hemos notado que pues es muchísimo más amigable con el ambiente. Uh-huh. Sí, y bueno, otra como ventaja es que nos ha unido como grupo. O sea, al principio del proyecto como que era de que, ay, me cae bien, pero no nos hablamos, o sea, no es como que, uh-huh, mi súper amigo, y ahorita sí, pues ya nos llevamos entre todos y ya es como que, ay, ¿qué onda? Y no sé qué.
Sí.
Y pues sí, es como otra ventaja donde ya nos hablamos como un poco más y ya nos une más como grupo. Y como comunidad escolar.
¿Qué impacto también creen que haya provocado hacer este huerto hidropónico en su aprendizaje? ¿Qué conocimientos tienen ahora al momento de estar desarrollando esta actividad?
Sobre todo, pues, el agua, que es el mayor beneficio que tenemos de este huerto. Pero en los cambios que tenemos en nosotros y en los demás, yo creo que son los hábitos saludables que los que están haciendo el huerto, o sea, en nosotros, somos más amigables, como dijo mi compañera.
¿Qué le podrían decir a otros compañeros de su escuela para que participen también en este proyecto y se unan y cada vez sean más los que fomenten este nuevo forma de tener un cultivo, un huerto, desde esta manera más ecológica?
Pues aparte de que tenemos redes sociales que enseñan el paso a paso, uh-huh, les decimos que es muy bueno porque estamos viendo un plan de negocio. Que es como vender la lechuga más barata, que pues va a ayudar mucho, porque normalmente una hamburguesa está más barata que hacer una ensalada y todo eso.
Sí.
Entonces buscamos que la gente tenga más hábitos saludables, que cueste menos la lechuga, así puedan hacer muchos tipos de comidas y que también tengan conocimiento sobre cómo hacer un huerto y cómo tener las plantas saludables.
También en nuestra página web vamos enseñando el paso a paso de cómo germinar la planta, cómo la trasladamos al sistema, cómo lavamos el sistema, porque, uh-huh, cuando cambiamos el agua lo lavamos. Y sí, o sea, es como una actividad muy padre. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho la actividad. Y pues sí, es algo que, por ejemplo, yo y mi mamá lo estamos intentando implementar ahí en nuestra casa. Uh-huh. Entonces ya estamos viendo de que, pues necesitamos esto y esto y esto, pues sí.
¿Y cada y cuándo cambian el agua?
Cada tres a cuatro semanas, más o menos.
Ah, ok. O sea, sí dura bastante. Sí. ¿En qué página los podemos encontrar?
El nombre de nuestro TikTok se llama Hidroponía Fácil. El nombre de nuestra cuenta de Instagram es hidroponía_ecomakers7.
Ahora, maestra Mandy, coméntenos qué objetivos educativos y formativos se plantearon desde el inicio con este proyecto.
Aquí lo inicial fue participar en la convocatoria de la Olimpiada STEAM. Uh-huh. Y nos apegamos a todo lo que era, a lo que ellos nos sugirieron a través de sus cursos, de las conexiones que tuvimos con los organizadores, que fueron con Pauta, UNICEF, uh-huh, y otros asesores. Entonces ellos nos fueron guiando los temas en los que deberíamos nosotros estar enfocados. Pero inicialmente siento yo que como propósito de esto es que Nuevo León sea este territorio STEAM que se está buscando. Uh-huh. Y definitivamente se aplica completamente cada uno de los procesos de STEAM, porque en estas metodologías, desde enseñar a los chicos a indagar, lo que viene siendo todo el aprendizaje basado en la indagación, se aplica. Entonces vamos trabajando por fases y ellos van aprendiendo a indagar, a analizar, a observar, a registrar. Todo lo que son estas habilidades del pensamiento, ellos lo van desarrollando. Entonces estos chicos son de primero. Ahora que vayan a segundo, que ya van a llevar estas bases, estoy segura que van a ser proyectos grandiosos. Uh-huh. Y pues final de cuentas son habilidades que les van a servir para su vida, porque van a ser personas que traen desarrolladas estas habilidades y van a resolver problemas con diferentes soluciones y siempre pensando en el bienestar de ellos, de los demás y de la comunidad. Yo siento que el objetivo es este, que ellos desarrollen estas habilidades y que aprendan a resolver problemas siempre pensando en su contexto.
Y así como lo comentas, es invitando a preguntarse, a indagar, a analizar antes de tomar una decisión, tener todo bien estructurado, llevar a cabo los pasos del método científico.
Así es. Aquí lo ideal es que ellos mismos se realicen las cuestiones de la problemática que ellos están viendo. Antes nosotros como maestros hacíamos las preguntas a los chicos y los íbamos orientando, que es algo que está muy bien, porque tenemos que hacer eso, nosotros somos sus guías, pero creo que es importante desarrollar en ellos esta forma de estarse ellos cuestionando lo que ven, lo que está sucediendo a su alrededor, las problemáticas reales que existen, y así ellos en un futuro van a darle solución a todo esto que está sucediendo. Y pues, como lo dice la Agenda 2030, poner en acción las diferentes soluciones que se pueden aplicar en todo lo que está sucediendo en el planeta.
Muy bien, maestra Amanda, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Educarse Radio. Como parte de la Estrategia Nacional Integral de Vida Saludable, se han implementado jornadas de salud escolar en primarias públicas. Brigadistas de diversas instituciones realizan acciones preventivas, como mediciones de peso y talla y revisiones de salud visual y bucal. Estos datos se integran en expedientes digitales de salud escolares, permitiendo un seguimiento adecuado del bienestar de los estudiantes. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx.
¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo educarseradio@gmail.com. Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación, Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León. Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación. Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Educarse Radio. Estamos platicando con uno de los equipos que participó en la Olimpiada STEM con el proyecto de huerto hidropónico. ¿Qué retos se enfrentaron durante este proyecto y también a nivel global en la actualidad? ¿Qué retos se enfrentan con el desarrollo de las habilidades STEM?
Al principio, pues, utilizábamos unicel, pero los asesores nos dijeron de que soltaba microplásticos y que era dañino para nuestras plantas. Y pues lo cambiamos a corcho, que es una manera más efectiva que no suelta microplásticos. También vimos la opción del bambú, pero era más cara que el corcho.
También era que compramos unas sales comerciales y no nos funcionábamos, veíamos. Esto fue como en Semana Santa más o menos, okay. En ese periodo de tiempo. Y vimos que las plantas pues no crecían, no estaban teniendo los resultados que nosotros queríamos. Entonces vimos de que pues a lo mejor es la bomba, no el agua. Y vimos con que eran las sales que nos estaban fallando. Entonces cambiamos de sales y pues ya ahí obviamente pues obtuvimos el resultado que queríamos, que era que pues las plantas estuvieran creciendo y que estuvieran creciendo sanas.
¿Y cómo tuvieron todos los recursos también para construir este huerto hidropónico?
Bueno, en la secundaria Margarita Maza de Juárez nos apoyó en conseguir, económicamente, a comprar los materiales. La profe también nos ayudó a buscar qué necesitábamos para el huerto. Y ya la profe nos dijo que qué opciones eran mejores y que nos iba a ayudar más.
Muy bien. ¿Y han recibido también apoyo de instituciones o de alguna parte externa de su escuela?
Tuvimos asesores externos que nos ayudaron con, como dije antes, los microplásticos del unicel. Y pues nos ayudó cuáles tenemos las problemáticas en nuestra hidroponía.
Nuestra asesora fue la que nos recomendó buscar unas sales que sean pues más amigables con el ambiente, que pues son justo las que mencioné anteriormente, que son el agua de lenteja y el té de plátano.
¿Qué importancia tiene para usted, maestra Amanda, que sus alumnos trabajen en proyectos reales para que puedan seguir desarrollando estas habilidades tan importantes hoy en día?
Es algo que creo que todos los maestros buscamos, que todos los chicos desde su contexto, desde su realidad, empiecen a desarrollar estas habilidades del pensamiento y que, sobre todo, ellos busquen la forma de darle solución. Y a través de ellos que vayan desarrollando muchísimas habilidades y que trabajen en equipo. La equidad de género es súper importante, es algo que se marcó mucho en esta Olimpiada STEM, que se trabajara con equidad de género. Que entre ellos se viera este compañerismo, el apoyo a la comunidad. Entonces, como docente, creo que es muy importante trabajar con este tipo de enfoques. De esta manera se desarrollan muchísimas cosas que se buscan en la nueva escuela mexicana. Y sobre todo este lado humanista que los lleva a ellos a pensar en los demás y en el medio ambiente.
¿Qué proyectos tienen a futuro con este huerto hidropónico? ¿Qué más se les puede añadir con el tiempo? ¿O qué otras actividades también pueden ir a la par del huerto?
Pues primero decidimos especializarnos en este en el sistema de raíz flotante para luego pasarnos al sistema NFT, que es un poco más complejo. Entonces primero por eso dijimos, vamos a especializarnos con este, que es el de las cajas, el de raíz flotante. También tenemos pensado hacer un plan de negocios, aliarnos con alguna frutería que está ahí cerca de nuestra secundaria y vender ahí las lechugas y los vegetales y frutas que cultivemos en nuestro huerto.
Queremos implementar en segundo, más adelante, los talleres para también dar de expresar nuestros conocimientos, de prestar nuestros conocimientos, y también queremos hacer el proyecto del cuidado del agua.
Pues excelente proyecto, muchísimas felicidades por esta labor que están realizando en su escuela secundaria número 7, Margarita Maza de Juárez. Muchísimas gracias. ¿Algo más que deseen agregar?
Visiten nuestra página y nuestras redes sociales. Recuerden que somos Ecomakers y pues estamos buscando una solución para mejorar el planeta.
Felicidades y muchísimas gracias por estar aquí en Educarse Radio. A los alumnos Flor Trigueros, Joaquín Moreno y la maestra Amanda Cervantes de la secundaria número 7 Margarita Maza de Juárez, con este gran proyecto de huerto hidropónico. Muchas gracias y hasta la próxima.
México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Pero, ¿qué es la trata de personas? Es un delito que consiste en captar a una persona por medio de violencia o engaño con el fin de explotarla. Existen tres elementos para identificar este delito: acto, medio, fin. Acto: enganchar, captar, trasladar o acoger a una persona. Medio: utilizar amenazas, engaños, abuso de poder o recepción de beneficios. Fin: explotar a la víctima, ya sea para prostitución ajena, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o cualquier práctica semejante. Todos y todas podemos ayudar a terminar con la trata de personas. Súmate a la campaña Corazón Azul. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta la línea y chat nacional contra la trata de personas 855-33-000 o levanta una denuncia al 089 o 911. Campaña Corazón Azul.
Escúchanos en línea en www.nl.gob.mx/educarseradio.
Una alimentación equilibrada es esencial para el desarrollo de los más pequeños. El sitio vidasaludable.gob.mx ofrece recetas nutritivas y económicas adaptadas a cada estado de la República, resaltando la riqueza gastronómica de México. Por ejemplo, en Nuevo León se promueven platillos como el cabrito al pastor y la carne asada, preparados de manera saludable. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas, fomentando entornos más sanos para nuestros niños. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.